nunca se siente apto para exponer la palabra de Dios correctamente. E inclusive cuando tú estás estudiando preparando el estudio que vas a dar, lo primero que tú te enfrentas es, bueno, ¿estoy yo viviendo esto para poder darlo? Yo no puedo dar algo que yo no vivo, ¿verdad? No puedo estar diciendo, oye, esta es la enseñanza de Dios cuando ayer yo mismo la fallé, ¿no? Entonces constantemente me estoy enfrentando y a veces quiero pasarme la hoja y decir, esto no lo voy a predicar. ¿Por qué? Porque pues, no lo estoy viviendo, ¿no? Pero es muy bonito cómo Dios nos va abriendo la escritura y Él quiere hacer cosas en nosotros y nosotros tenemos un corazón dispuesto. Entonces en esta noche vamos a empezar una aventura que no sé cuánto tiempo nos vaya a llevar, habiendo terminado Mateo, que es la epístola de Santiago, el libro de Santiago, un libro maravilloso, muy práctico, que nos quiere enseñar muchas cosas a cada uno de nosotros. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en este pequeño libro de Santiago para empezar a ver estas enseñanzas de 5 capítulos. Gracias. En el libro de Santiago. Vamos a orar. Tony, ¿no nos quieres, por favor, guiar en una pequeña oración y que Dios nos bendiga en este nuevo estudio de Santiago, ¿sí? Por favor.
Señor, muchísimas gracias por tantas enseñanzas en tu palabra, Señor. Gracias porque esta noche empezamos a estudiar esta epístola de Santiago, Señor. Seguro que traerá cosas increíbles para nuestro corazón, prácticas para nuestra vida, Señor. Poder seguir mejor, Señor, con un corazón más dispuesto, Señor. Muchas gracias por este privilegio que nos regalas. Padre, te pedimos por las personas que no están aquí con nosotros, para que las cuides y las guarden. Por las prácticas del matrimonio, Señor, que dentro de 15 días, por Daniel, para que venga con bien, Señor, y que nos enseñe mucho acerca de este tema tan importante. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo, tu Hijo.
No, no sé, pero yo creo que en esta mañana, ¿no verdad? En esta noche, solo vamos a ver el primer versículo, Santiago 1:1, que dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vamos a tratar de aprender cuál es el propósito, el tema del libro. Vamos a tratar de escudriñar las escrituras para ver quién es este señor que se llama Santiago y qué aplicación puede tener para nosotros este libro que parece ser es el primer libro del Nuevo Testamento. El primer libro que se escribió de todos los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué podríamos decir que es la posesión más importante del hombre? La salvación. El hombre de alguna manera está tratando de ser inmortal. Está tratando de entender para qué está aquí y si me voy a morir, ¿qué pasa después? Y de alguna manera cada hombre está buscando cómo llegar al más allá. La Biblia lo llama el cielo. Y la Biblia nos dice cómo llegar al cielo, muy definidamente. Sin embargo, el diablo, que es el enemigo de Dios, quiere asegurarse que el hombre, que es lo que Dios más ama, no llega al cielo. Entonces hay muchas maneras de distraerlo, para que no piense en eso. Y pensamos en que nunca nos vamos a morir o que está muy lejos la muerte. Pensamos en que tenemos muchas cosas muy importantes que hacer aquí en la tierra como para yo preocuparme por ello. Y la mayoría de la gente ni siquiera pone atención a preguntarse, ¿a dónde voy y cómo puedo llegar al lugar adecuado si es que hay un lugar allá. Sin embargo, hay personas que sí se preguntan eso. Hay personas que dicen, oye, debe de haber un cielo, debe de haber un Dios, debe de haber un pago por las cosas que nosotros hacemos. Me voy a enfrentar al Creador y yo quiero asegurarme de que yo me enfrento con las cosas bien hechas. Yo quiero la salvación, yo quiero llegar al cielo. El diablo entonces trae otros trucos, que son de que tú te apoderes de una salvación no genuina, que te dé otros caminos y te diga, no es por aquí, mira, vete por allá o por allá. Y acabas perdido, y acabas en una inseguridad total, en donde no sabes en dónde estás. Y el diablo ha sido muy bueno en esas cosas. Por eso hay tantas religiones. Dicen que todos los caminos llegan a Roma. Quizás sí, pero solamente un camino nos lleva al cielo, ¿no? Y ese camino se llama Jesús. El libro de Santiago, entonces, es muy importante, es muy controversial, porque parece que contradice otras partes de la Biblia. Y vamos a ver que no contradice nada de la Biblia, sino que en su contexto complementa lo que otros apóstoles han dicho. Pero es muy importante porque habla de la salvación. ¿Tienes tú la salvación? ¿Estás tú seguro de que te vas a ir al cielo? Espero que todos aquí podamos decir que sí. Y si tu respuesta es no, entonces tenemos que hablar. Porque yo quiero que tú salgas por esta puerta con la plena seguridad de que tú te vas a ir al cielo. De que tú te vas a ir al cielo no basado en las cosas que tú haces diariamente. Porque si Dios tuviera que juzgarte por las cosas que tú haces diariamente, sabemos que no llegamos a ningún lado. Que nosotros no entraríamos al cielo. Para entrar al cielo se necesita perfección, porque Dios es perfecto. Y en la puerta me pararía. Usted no entra. Oiga, pero yo hice casi todo bien. Sí, pero el casi le impide entrar. Aquí nada más entran los que hacen las cosas bien. Uy, entonces ¿cuántos van a entrar? Pues ninguno, ninguno. Porque ninguno de nosotros podría entrar al cielo en sus propios méritos. Y fue Jesús quien me abrió las puertas del cielo para que yo entre al cielo en sus méritos, no en los míos. Él fue a la cruz, Él pagó por mí, para que si yo me apropio de eso para mi vida, yo tengo vida eterna. Inclusive si traes un lápiz, sería bueno que escribieras algunas cosas, las cosas más importantes, porque vas a ver que este libro es muy, muy práctico y llevarte algunas notas a casa siempre nos va a ser de mucho beneficio. ¿Cuántas veces hemos recordado a medias las cosas que nos han dicho? Nuestra memoria tiene tantas situaciones que a veces la computadora ya está llena, ¿verdad? Y olvidamos cómo hubiera gustado haber anotado aquellas cosas que dijo esta persona o dijo aquella otra persona. Siempre yo he tenido la precaución de ir a mis estudios con un lápiz y con un papel. A veces dictábamos aquí antes, ¿no? Pero cuando yo iba a los estudios no se dictaba. Sin embargo, yo agarraba los puntos principales y fíjate que me acuerdo que tienen fecha. Les ponía siempre la fecha, no sé, desde la escuela lo primero que apunto en el papel es la fecha, ¿no? Entonces ahí tengo estudios de 1977, de 1978, cuando yo empezaba a ir a estudios, ¿no? Y son tesoros para mí. A veces los me pongo a revisarlos y me pongo a ver lo que di. ¡Qué tremenda las cosas! Y ahí los tengo, ¿no? O sea, no se los llevó el viento. Los tengo para mi biblioteca espiritual. Por lo que yo te estimulo a que tú apuntes las cosas importantes, ¿no? El 1 de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12, nos dice que este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Nosotros podemos saber con certeza hoy que vamos a ir al cielo. A la mayoría de las personas que por primera vez hablo con ellas, casi siempre la pregunta es, oye, si tú te mueres el día de hoy, ¿qué pasaría contigo? Y casi inevitablemente, una persona sincera, las no sinceras, pues bueno, ¿para qué hablar con ellas? Una persona que realmente está buscando, me dice, no sé. No sé porque yo he cometido faltas que me dan gran inseguridad acerca de mi futuro. No sé. Sin embargo, nosotros podemos decir con certeza que sí sabemos. El que tiene al Hijo, dice el versículo, tiene la vida. ¿Tienes tú a Jesús en tu corazón? ¿Es Jesús el dueño y Señor de tu vida? Si ese es el caso, tú tienes vida eterna. Y el día que tú te mueras, instantáneamente partirás a la presencia de Dios y entrarás al cielo. Dice la Biblia que los ángeles vendrán por ti y te llevarán a la presencia de Dios, en donde ya una mansión está preparada para ti. Y entraremos al cielo y viviremos con Dios eternamente, no en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesús. Pero el gran truco del diablo es hacer que el hombre crea que puede tener salvación sin tenerla. Y hay muchas personas que piensan que se van a ir al cielo, pero no tienen bases para ello. Y sus vidas tampoco hablan de eso. Nosotros queremos tener la certeza de la salvación. Y además, basado en los versículos, siempre con nuestra vida, dar señales de esa salvación. El libro de Santiago habla de 12 señales. Santiago, que les está hablando, ahorita vamos a ver, a personas que ya eran cristianas, les dice, ¿eres tú cristiano? Sí, claro. Te voy a dar 12 pruebas. ¿Eh? A ver cómo las. ¿Eh? Y empieza a dar esas pruebas. A ver qué tan cristiano eres. ¿Eh? Eso no quiere decir que vamos a pasar esas pruebas con honores. Somos imperfectos. Todos tenemos problemas. Y muchas veces graves. Pero ¿tienes tú el corazón dispuesto para con esas 12 pruebas? ¿Te duele a ti el ser como eres? ¿O realmente no te importa? Inclusive hasta te burlas de las cosas de Dios. Y como decía Fico hace ratito, la gente se jacta de su maldad, de su sinvergüenzada. Lo dice Filipenses capítulo 3, que ellos viven por el vientre, por lo que comen. Y su vergüenza es su propia gloria. ¿Eh? Se juntan, no hombre, mira lo que yo hice. Y nadie se dio cuenta. ¿Eh? Y se jactan de eso. Y no saben que hay uno que sí se dio cuenta, que se llama Dios. Entonces, el libro de Santiago quiere que tú te asegures de que efectivamente tú eres salvo. De que tú tienes la salvación. Y nos da una serie de pruebas, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15, dice así. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los mejores emisarios de Satanás, no creas tú que son los borrachos que están ahí tirados en Garibaldi, ¿verdad? Con la botella de tequila en la mano. ¿Eh? Esos también están agarrados de Satanás y son esclavos de Satanás, pero no son sus mejores emisarios. Sus mejores emisarios son hombres de gran dignidad y de gran honor en los mejores puestos de la humanidad. En las iglesias, en las empresas, en los gobiernos, hombres, entre comillas, de gran integridad, ¿no? Y que hablan casi con el Evangelio, ¿no? Podrían engañar a los escogidos, dice la palabra de Dios. El mismo Satanás se viste como ángel de luz, dice el versículo. Y su mensaje es un mensaje que es muy similar a lo que dice la Biblia, pero no es igual. Y nosotros tenemos que tener lupa para decir, oye, no es exactamente lo que dice la Biblia. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús fue tentado 3 veces en Mateo 4? Satanás usó la palabra de Dios, porque la primera vez, simple y sencillamente, le dijo, si tienes hambre, pues dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Satanás, y Jesús le contestó con la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y Satanás, no, yo también conozco la Biblia, espera tantito. Y le cita otro versículo, ¿no? Tírate del pináculo del templo, porque escrito está. Y cita el Salmo 91. No, perdón, 90 o 91. Pero lo cita mal. Se come toda una línea. Y si tú lo lees, porque está ahí en Mateo 4, y lo puedes leer, Mateo 4, versículo más o menos 15, y lo comparas con el original que está en el Salmo, se comió toda una línea. Y la interpretación es totalmente diferente. Entonces Satanás conoce la Biblia muy bien y te la cita casi perfecta. Pero el casi es toda una situación completamente diferente de lo que dice. Por eso Santiago dice, necesitamos asegurarnos de nuestra salvación, porque a lo mejor nuestra salvación no es genuina. A lo mejor estamos falsamente engañados. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Digo que soy salvo, pero no hay muestra de que soy salvo. Y sin estudiar el libro de Mateo, yo siempre le digo a las personas, hay tres señales muy sencillas de que una persona es salva, muy sencillitas. Y que siempre cuando la persona me dice, oye, fíjate que hizo decisión para Cristo, y ya está viniendo a los estudios, y le digo, ¿cómo está en esos tres señales pequeñas? Para ver si realmente Cristo ha nacido en su corazón o no fue una falsa alarma. La primera es, ¿cómo está con respecto a la palabra de Dios? El que me ama, dice Jesús, mi palabra guardará. Juan 14. Si tú realmente amas a Jesús, tú quieres conocer a Jesús. Tú quieres saber quién es esa persona que ya te salvó gratuitamente. Y te vienes este libro y te gusta mucho, no lo entiendes mucho. Pero te encanta este libro. Una persona que no lee la Biblia, dices, pues no sé, la verdad es que yo dudo de su salvación, porque no ama la palabra. Además, no leemos la Biblia porque tenemos que leer la Biblia. Leemos la Biblia porque nos encanta leer la Biblia. O sea, es mi comida predilecta. Me deleito en conocer las cosas de Dios. Señal número uno. Señal número dos, ¿cómo está mi vida siendo transformada? ¿Soy igual que como era antes? O a lo mejor estoy viendo pequeños cambios en donde ya no quiero hacer esto porque no está tan bien como yo pensaba. Ya no quiero hacer aquello, ¿no? Yo me acuerdo en mi vida cristiana al principio, como la mayoría de los que queremos ser muy machos, ¿eh?, sacamos muchas malas palabras, ¿no? Y a mí nadie me dijo que eso no era digno delante de Dios. Yo ya lo sabía en mi corazón. Y en unos días yo ya me sentía mal en decir malas palabras. Estaba empezando de una manera superficial y pequeña a limpiar mi vida. Una persona cristiana quiere limpiar su vida. Le empieza a doler las cosas que él hace que están mal, que antes no le dolían. Y la tercera señal es que quiere hablar de Cristo. Le gustan las cosas de Dios, se deleita y va a los estudios y quiere escuchar y dime más. Me encanta que me estén hablando de estas cosas. Va con sus amigos y dice, oye, mira, ven, vamos. Y empieza a presentar a Jesús ante todas las personas que él conoce. Bueno, Santiago va un poco más allá. Nos va a dar muchas más señales de que realmente eres salvo. Y si no lo eres, si tú no tienes seguridad de salvación, tu boleto al cielo, irrevocable, incondicional, que nadie te lo quita, no importa lo que hagas en el futuro, como vamos a ver, entonces tenemos que empezar desde cero y tenemos que decirte que Dios quiere que tú tengas esa seguridad y que te apoderes de la salvación, para que después podamos hablar de las señales de una persona salva. Dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2, empezando en el 1, dice, así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque escrito está, En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. El día que tú puedes recibir a Cristo es el día de hoy, no es mañana, no es dentro de una semana o dentro de 5 años. Yo quiero asegurarme que yo tengo arreglada mi salvación hoy, porque yo me puedo morir esta noche. Y si no tengo mi boleto de entrada al cielo, una vez muerto, no lo voy a adquirir en ningún lado. No entraré al cielo. Iré a otro lugar muy diferente que se llama el infierno, un lugar terrible en donde estaré separado de Dios por toda la eternidad, siendo castigado conforme a lo que merezco por las faltas que yo hice. Así es que es muy importante. A veces pensamos que, bueno, eso de irle a hablar a otros de Cristo no es tan importante, no es tan urgente. Porque, bueno, de alguna manera es muy urgente. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias en donde ya le vamos a hablar a una persona de Cristo y se nos muere. Inclusive ayer estaba yo hablando con una persona que me dijo que se le murió su papá. Y le dije, ¿era tu papá salvo? Y me dijo, no sé. No sé si era salvo. Él escuchó, él oyó del mensaje, pero yo no sé si él está en el cielo o no. Yo no sé si él tenía el boleto. Y es trágico porque sucede que la salvación es gratis. Que es tan sencillo tener mi boleto al cielo y poder entrar al cielo. Porque Cristo ya pagó todo. Qué trágico que siendo tan fácil, tan sencillo irse al cielo, los míos se vayan a ir al infierno porque yo no les hablé de Cristo. O porque ellos no aceptaron. Es un mensaje urgente. Es muy urgente que los nuestros reciban a Cristo en su corazón. Nosotros pensamos que tenemos tiempo, que más adelante les vamos a decir. Y son las personas que más queremos. No digamos el vecino o la persona que está en la esquina que yo no conozco, que también tengo urgencia para ir a hablarle a él de Cristo. Pero los míos. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón y entendí este mensaje. El saber que yo tenía la salvación y que sin Cristo las personas no se van al cielo. Que tuve un gran cargo por mi propia familia. Dije, mi padre, mi madre, las personas que más quiero. Yo quiero que ellos se vayan al cielo. Y no son jóvenes. A veces pensamos también que los viejos son los que se van a morir primero, ¿verdad? Lo cual no necesariamente es cierto. Pero yo pensé en eso. Y yo me acuerdo que agarramos un avión y fuimos hasta Mexicali, en donde ellos vivían en ese entonces, para hablar con ellos. Y fuimos con gran urgencia. Un mensaje muy importante. Siéntense, déjame explicarte. Es que si tú no agarras esto, tú no entras al cielo. Y yo me acuerdo ese 16 de septiembre, yo tenía como 5 meses en Cristo, que mi padre en la sala, llorando, él aceptó a Cristo en su corazón. Él, una persona, siempre fue una persona muy sencilla en su manera de ser, en su manera de pensar. Y él dijo, pues sí, yo soy un pecador y yo no me voy a entrar al cielo, ¿verdad? Y él recibió a Cristo en su corazón, ¿no? Mi madre no. Mi madre tomó 5 años de gran problema y cuánto para que ella aceptara a Cristo en su corazón, porque ella se creía muy buena. Ella iba a una religión y tenía veladoras por toda la casa y no sé qué y no sé cuánto. Y pensaba que falsamente tenía la salvación. Pero yo no la veía leer la Biblia. Yo no la veía que tenía una vida transformada como vamos a ver en Santiago. Yo no veía que ella le hablaba a otros de Cristo. Y finalmente ella aceptó que realmente no tenía la salvación. Recibió a Cristo en su corazón y ahora ella es salva. Ella tiene la seguridad de que ella se va a ir al cielo. Yo quiero que tú tengas esa seguridad. Así es que antes de continuar con el estudio de Santiago, yo quiero que tú te analices a ti mismo y tú digas, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón. O sí, a lo mejor estoy fallando, a lo mejor todavía me falta mucho, inclusive a lo mejor ni siquiera he leído el libro de Santiago, ¿verdad? Podríamos decir, yo no sé ni dónde está el libro de Santiago. No importa, un corazón dispuesto es todo lo que Dios quiere. Y con ello Él te entrega la salvación. Y ahí empieza la gran aventura de tu comunión con Dios. Y teniendo la salvación, Santiago dice, vamos a asegurarnos de que somos salvos, de que no solamente es un engaño, de que no estamos jugando con las cosas de Dios, son cosas demasiado serias para jugar con ellas. Quiero que tú ciertamente tengas la firmeza de tu salvación. Y te voy a dar 12 pruebas. Inclusive, la palabra de Dios nos exhorta constantemente a examinarnos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 13:5. Dice así, Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos de que estéis reprobados. Examinémonos constantemente. Por eso la lectura de la Biblia diaria es muy importante. Mi tiempo que yo paso con Dios diariamente es muy importante. Debemos de hacerlo diario. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que meditar. ¿En dónde estoy? Somos tan fácil de perdernos. Necesito examinarme constantemente para ver dónde ando. Porque ayer ya me perdí y me fui por otro camino. La Biblia nos exhorta a que constantemente nos estemos examinando a nosotros mismos. Gálatas, capítulo 6, versículo 4, dice así. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Tú sabes que finalmente nuestra obra va a ser pasada por fuego allá en el cielo, ¿verdad? Vamos a llegar con nuestros paquetes de obras. Y mire, Señor, yo hice todo esto. A ver, Gabriel, echa eso al fuego, ¿verdad? ¡Pum! Se quema todo, ¿no? La paja, la madera, se va a quemar. Solamente el oro, la plata, se purifican con el fuego. Muchas de nuestras obras no van a servir para nada. Así que dice aquí el versículo, cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces diga, ahora sí la llevo, ¿verdad? Debemos, pues, cada uno de nosotros constantemente estar meditando sobre nuestros caminos. Otro versículo que está en un pequeño libro, en el libro de Ageo, que en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Exhortaciones para que nosotros constantemente estemos meditando sobre nuestros caminos. Claro que este mundo tan terrible y tan loco que tenemos nos hace que no meditemos. Tengo que hacer 344 cosas hoy y solamente puedo hacer 4. No voy a tener tiempo de meditar. Así está el mundo engranado. Pero Dios dice que paremos el coche, que tengamos tiempos de silencio, que meditemos sobre nuestros caminos. ¿Dónde ando yo? Salmo 139, versículos 23 y 24, dicen lo mismo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. La Biblia me exhorta constantemente a que yo me examine a mí mismo. Y el libro de Santiago nos exhorta con ese propósito también. Quiere que tengamos un corazón dispuesto, un corazón honesto, sincero, y que nos examinemos. Y si andamos mal, pues vete por el camino correcto. Vira, cambia, retrocede. Toma el camino adecuado, ¿verdad? Y otra vez, no es que cada uno de nosotros vamos a tener todas estas pruebas y saquemos 10 en todas ellas, lejos de eso. Algunas de estas pruebas nos van a avergonzar y van a decir, híjole, ahora sí que ando mal, ¿verdad? Pero no es eso, no es que saquemos 10. No vamos a ser perfectos. Lo único que Dios quiere es que tengamos un corazón dispuesto. Dios, yo quiero, no puedo. Hazlo tú en mi vida. Mañana un poco mejor. La semana entrante quizá podamos resolver aquello. El año que entra y el siguiente hasta la muerte. Mira, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que fuera de Jesús, en mi estimación, ha sido el hombre más sabio y más santo que ha surcado sobre esta tierra, él mismo dice que no había alcanzado la perfección y que no había alcanzado las cosas que Dios quería. Eso está en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Ni que ya sea perfecto. No, hombre, lejos de eso, ¿verdad? Pero una cosa hago, dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Me quiero agarrar de él. Continúa y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Precioso. Si este hombre no lo había alcanzado, pues hay esperanza para mí, ¿verdad? Yo estoy muy lejos de haberlo alcanzado, o tú. Pero una cosa hacemos, olvidando los errores que cometí hoy, ya no puedo hacer nada, me extiendo hacia el futuro, hacia la meta que tengo enfrente, el premio de Jesús, el día de mañana o esta misma noche, ¿verdad? Eso es lo que queremos cada uno de nosotros. Bueno, el sermón de la montaña, que es algo que inclusive debemos memorizar, meditar en ello con mucho afán, nos habla de las mismas pruebas. Como que el libro de Santiago y el sermón de la montaña van a hablar de lo mismo. El sermón de la montaña nos describe lo que es un cristiano. ¿Quieres ver la definición de un cristiano? Lee el sermón de la montaña. Y ahí vas a ver cómo nos va diciendo con gran certeza lo que es un cristiano. El cristiano tiene una actitud correcta. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen sed y hambre de ser justificados ante Dios. Esos son los cristianos. El cristiano no se jacta y te dice, no hombre, yo soy tan bueno. Si tú me conocieras. Al contrario, el cristiano es una persona que llora constantemente. No la puedo hacer, no llego. Son puros errores. Tengo que correr a Dios cada ratito. Soy como el del póster que tengo ahí adentro, del niño que tiene un teléfono, ¿verdad? Y cada ratito le está hablando a Dios, y agarra el teléfono y, Dios, soy yo otra vez. Otra vez fallé. Hace 3 minutos te hablé, y ya volví a fallar. ¿Eh? No puedo. Es inconcebible cómo inclusive quieras hablar conmigo. Te fallo todo el tiempo. En la misma falta, me caigo siempre en el mismo pozo. Pero aquí estoy otra vez, para que me vuelvas a perdonar, para que me vuelvas a sacar adelante. Esa es la descripción del cristiano. Las bienaventuranzas. Tiene una actitud correcta, una actitud humilde, una actitud de mansedumbre, una actitud de bancarrota. Necesito desesperadamente que mi Salvador me saque. No salgo nunca sin Él. Tiene un testimonio. Lo vemos en el sermón de la montaña. Vosotros sois la luz del mundo, dice. Vosotros sois la sal de la tierra. Si no se pudre, dice el versículo. Y la luz se pone arriba de la mesa para que todo el cuarto sea alumbrado. Y ustedes tienen el testimonio para decirle al mundo que está en tinieblas. ¿Eh? Un cristiano tiene testimonio. Un cristiano no es perfecto, pero hay algo que tú ves en él que hace diferente al resto del mundo. Eso lo dice el sermón de la montaña. Un cristiano tiene obediencia a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice algo, yo no estoy cuestionándola. Yo no estoy de acuerdo con esto. Bueno, yo pienso que ahí Dios, ahí se equivocó. No, ¿verdad? Sencillamente, Dios dice, yo hago. Yo soy un siervo a las órdenes del jefe. Y él dice, y yo a veces ni entiendo, pero yo llevo a cabo las cosas que él me dice. Y un cristiano obedece, sencillamente porque lo dice Dios, nada más. tiene obediencia a la palabra, que lo vemos en los versículos 19 al 30, al 20. Un cristiano tiene profundidad interna. Él conoce la ley. No se hace tonto, como lo dice el Sermón de la Montaña en los siguientes versículos. Un cristiano, como decía Jesús, la ley dice, no adulterarás. Pero yo os digo que si ustedes codicean o codician a una mujer en su pensamiento, en su corazón, ya adulteraron. Y un cristiano sabe eso. Un cristiano sabe que son las cosas internas las que nos pegan, no las externas. Que yo tengo que tener cuidado con mi mente, porque ahí es donde empieza el pecado, no la consumación externa. Yo lo sé. Tenemos que irnos al espíritu de la ley, no a la ley misma, en donde dice que no hurtes, y yo en mi corazón hurto todo el tiempo. Entonces yo tengo que ver dónde está el estado de mi corazón. Tengo que tener profundidad interna, dice el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña también habla en el capítulo 6 de adoración. Adoro al Rey. Paso tiempo con Él en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Es mi Padre. Yo quiero hacer la voluntad de Él. Yo voy a Él constantemente. Es lo más importante de mi vida, inclusive más importante que mi esposa, más importante que mis hijos, más importante que yo mismo. Y estoy en constante adoración con Él, en donde me hinco y paso tiempo en oración. Eso habla el capítulo 6 de Mateo. Entonces fíjate cómo el Sermón de la Montaña te está describiendo lo que debe de ser un cristiano, lo que es un cristiano auténtico. También te habla de tener visión externa, las cosas materiales. Dice que nadie puede tener dos amos, porque o sirves a uno o sirves al otro. Nadie puede servir a las riquezas y al Señor. No os afanéis por el día de mañana, dice el versículo. ¿Qué comerás o qué vestirás? ¿Qué acaso yo no puedo vestirte? Hombres de poca fe, dice el Sermón de la Montaña. Y el cristiano es una persona que poco a poco suelta las ataduras del mundo y vive por las cosas del Señor. No importa, Él nos va a dar de comer mañana. Si tengo mucho dinero, qué bueno, y si no tengo, también. Tiene una visión correcta de las cosas externas, El Sermón de la Montaña también nos habla de un comportamiento horizontal con mis semejantes, capítulo 7, que no juzgue a los demás, que no trate de sacar la paja en la viga del otro, en el ojo del otro, sino primero saque la viga que traigo en mi propio ojo. Y un cristiano hace eso. Un cristiano empieza no solamente a soportar a los demás, dice la Biblia, a amar a sus semejantes. Entonces estamos viendo que el Sermón de la Montaña nos da muchas señales de lo que es un cristiano. Y por último, el Sermón de la Montaña nos habla de ser vigilantes, de entrar por la puerta estrecha, no por la ancha que tiene perdición. Porque muchas personas dirán en aquel día, Señor, Señor, y Dios les dirá, apartaos de mí, yo no os conozco. Personas que piensan que estaban bien con Dios, pero realmente no lo están. Somos tan superficiales que pensamos que podemos estar bien con Dios. Fíjate nada más. Ante tantos pecados que cometemos diariamente, ¡qué absurdo! Necesito desesperadamente un Salvador. Y el Sermón de la Montaña habla mucho de esto. Y es increíble que vamos a ver que Santiago no es más que una expansión preciosa del sermón de la Montaña. En donde Dios quiere que tu salvación sea genuina, que tú realmente seas cristiano en toda la extensión de la palabra y que tu vida confirme tu cristianismo. Eso queremos, que en eso sea nuestra vida, para que podamos ir con otras personas y le presentemos a Cristo y nos digan, ¿y cómo es Cristo? Y tú con gran fuerza le digas, como yo. Es lo que Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora está duro que yo diga eso, ¿verdad? Oye, imítame a mí. No, está durísimo. Sin embargo, eso es lo que Dios quiere. En lo que cabe de nuestra humanidad, que nosotros le digamos al mundo: a Cristo lo estás viendo a través de mi propia vida, con todas las imperfecciones que yo tengo, pero estás viendo algo de Cristo. Queremos tener un cristianismo genuino, auténtico. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Muy bonitos versículos que hablan de esa necesidad. Primera de Juan, capítulo 2, del 3 al 5. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guardo sus mandamientos, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Ah? ¿De qué mandamientos estamos hablando, Maro? Aquí habla de los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Y ahí nos podemos confundir. ¿De los mandamientos de Moisés? No, esos están muy duros. La ley de Moisés quedó cancelada el día que Cristo murió en la cruz. Está hablando de una ley más difícil. Se llama la ley de Cristo. Que dice, por ejemplo, está en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo está diseminada por todo el Nuevo Testamento y es bien difícil, ¿eh? Es mucho más difícil que la ley de Moisés. La ley de Moisés dice, no matarás. La ley de Cristo dice, ama a tu hermano y ama a tu enemigo. Ay, eso sí, no, pues cómo, no lo voy a matar, pero no lo voy a amar, ¿verdad? La ley de Cristo es mucho más difícil. La ley de Cristo nos hace que nosotros tengamos amor en lugar de tener que seguirla por obligación. Y lo produce Cristo también. Y esas leyes están diseminadas en todo el Nuevo Testamento. Y la ley de Cristo es una delicia seguirla para el cristiano. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Inclusive vamos a leerlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Un versículo muy bonito. Este es el amor de Dios. El amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Pero fíjate, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Ah? Sí puedo con ellos, no es un gran peso. No los traigo, ay, tengo que hacer esto. No, yo quiero hacerlo. Es rico, es sabroso. Él mismo lo produce. Yo quiero ser como Él. No son gravosos sus mandamientos. ¿Ah? Entonces vemos cómo el cristiano auténtico tiene gozo en su vida, lo decíamos esta mañana. El cristiano es libre, ¿eh? Tiene libertad. Ya no tengo tantos complejos, ya no tengo sentimiento de culpa, ya no tengo que hacer esto y hacer lo otro, y ya se me olvidó el cuarto mandamiento, a ver qué decía, híjole, mucho menos seguirlo. No, somos libres. Automáticamente hago las cosas porque Dios las produce en mi corazón. Hay gozo en mi vida, ¿eh? Hay libertad en mi vida. Santiago, vamos a ver, que habla de la ley de la libertad. La ley de Cristo nos hace verdaderamente libres. ¿Eh? En un mundo que está esclavizado con mil tonterías y mil angustias y estrés y tribulación y aflicción y lío y medio. ¿Eh? Y nosotros en medio de ese mundo decimos, oye, yo soy libre. Yo tengo gozo en mi corazón. Yo tengo libertad. ¿Eh? He dejado atrás todos los complejos y todas las inseguridades que yo traía. ¿Eh? Ese es el cristiano. Bueno, yo quiero que tú, en este momento, te califiques a ti mismo acerca de las cosas que estamos diciendo. ¿Qué tan cristiano eres? ¿Estás realmente viviendo en esa libertad? Los mandamientos de Jesús no son gravosos. Te deleita la ley de Dios. Las cosas de Dios te gustan. Inclusive, quieres hablar de ello todo el día. Yo me acuerdo que, bueno, para mí, cuando yo no era creyente, a mí me hablaban de ir a esquiar y yo dejaba todo, ¿no? No me importaba. Y lo máximo era ir a un lugar especial a esquiar en helicóptero, me acuerdo. Y yo recibí a Cristo en mi corazón. Y el año siguiente por fin iba a ir a esquiar allá a Canadá, allá no sé qué, en las montañas de no sé cuánto en helicóptero. Y sucedió un problema, porque me dijeron, fíjate que vamos a tener unos estudios especiales esa semana. Y dije, oye, no, pero yo llevo 10 años esperando esto, voy a ir a esquiar, 10, y vamos, son en esta semana. Nunca pensé que yo iría a esto. Cancelé mi viaje para estar en esos estudios. Y además eran cancelaciones en donde no te regresan la lana. Inconcebible para mí. Pero hay algo que me hacía, oye, no, yo quiero estar en esto, yo no quiero perderme esto. Y no hay nada de malo, y está bien, está perfecto, pero me voy a privar de esto que me gusta mucho. Y no fue gravoso para mí cancelar aquello por estar en las cosas de Dios. Ese es el cristiano, se deleita en estar con Jesús. No es que tengo que orar, es que ya estoy viendo el momento de tener un tiempo libre para estar a solas con Cristo y pasar un tiempo sabroso contándole mis cosas a Él y recibiendo su consuelo. No es que tengo que leer la Biblia, sino que quiero aprender y que me dé luz y que me dé paz y me dé serenidad y me vuelva a dar la calma que necesito para las cosas de todos los días. Es algo que yo quiero, no que tengo que hacer. Ese es el cristiano. Y el libro de Santiago nos quiere hablar de todo. Oye, pero es que la salvación es por obras. Tú tienes que hacer muchas obras para ver si tal vez a lo mejor te vas al cielo. ¿Quién sabe? Pero tienes que ser muy, muy bueno, ¿eh? Y tú sabes que Pablo nos dice que no es así, que nadie es bueno, nadie va a llegar al cielo por sus obras. La salvación es por fe, para que nadie se gloríe. Y la recibo agarrando a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero vamos a ver aquí en Santiago que como que se contradice. Inclusive cuando Lutero estaba leyendo y estudiando la Biblia, él insistía en que el libro de Santiago tenía que tener debería ser arrancado de la Biblia, porque no concordaba con el resto de la Biblia, ¿verdad? Imagínate tú que en el capítulo 2, en el versículo Santiago capítulo 2, versículo 18, sí, exactamente, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ah, caramba. Entonces, ¿la salvación es por fe o no? Por aquí me está diciendo y me está hablando de las obras. Me está diciendo que yo tengo que hacer obras para tener fe. Mi fe necesita obras. Entonces, esto contradice otro versículo que dice por acá, en Romanos capítulo 3, versículo 28, o todo Romanos, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Yo me voy al cielo no por lo que yo haga, sino por lo que Él hizo. Por fe me apropio de lo que hizo Jesús y eso me da derecho al cielo. No por las cosas que yo haga, siendo bueno, siendo el otro, ¿verdad? Y sin embargo, parece que Santiago dice una cosa diferente. Es muy importante que estudiemos la Biblia, porque frecuentemente nos vamos a encontrar con cosas que parece que se contradicen. Y te vas a decir, oye, como ayer estaba hablando con una persona que me dijo que iba a venir hoy y no vino, pero bueno, y por eso no entiende la Biblia, porque no viene, pero bueno. Y me dice, oye, Carlos, mira esto, que no sé qué. Le dije, es que te tienes que estudiar. Esto no está en sí solo, no puedes agarrarlo literalmente, tienes que ver toda la Biblia completa, si no te vas a hacer bolas. Lo que dice Santiago, tú lo agarras solo, como lo ha agarrado o algunas religiones. No te dicen, tienes que hacer obras, tienes que ser bueno. Aquí dice Santiago esto. Pero tenemos que entender lo que está diciendo Santiago, si no nos vamos a hacer bolas. Santiago no está diciendo que tú necesitas obras para salvarte, sino que está diciendo que es una de las pruebas de que eres cristiano. De las 12 pruebas, esta es una de ellas. Tú no sabes que yo soy salvo Internamente lo soy, pero lo vas a saber por las cosas exteriores que yo hago. Tú vas a decir, mira, esa persona es cristiano porque estoy viendo que hace esto y esto y esto y esto. Mis obras confirman mi salvación. Mis obras no me dan la salvación. Es lo que está diciendo Santiago. Y cosas como esas tenemos que entender. Es una de las pruebas que vamos a ver en el libro de Santiago. Bien. ¿Quién es Santiago? ¿Quién es este hombre, Santiago, que vamos a estar estudiando su epístola? Y hay cuatro posibilidades. Y más o menos vamos a ir rápido porque, bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Este hombre puede ser, dice aquí, hay una cosa que sí que es importante que yo diga para cuando leamos la palabra de Dios entendamos, inclusive hoy en la mañana se lo estaba diciendo a una persona, Santiago y Jacobo es la misma palabra. Es muy importante eso, muy importante. Tú dirás, ¿por qué? Bueno, Jacobo viene del hebreo, después se pasó al griego, que es Jacomos, después se pasó al inglés, que es James, y James se traduce en español Jaime o Santiago. Y con otro lo traducimos al español Santiago. Entonces, nos deberíamos haber quedado con uno, ¿verdad?, para no hacernos bolas, pero una vez que está escrita la Biblia, nosotros no la podemos cambiar, y no la cambia. Entonces, Santiago y Jacobo es el mismo nombre. Es muy importante eso. Entonces, para entender quién es Santiago, tenemos que entender que Jacobo y Santiago es la misma cosa. ¿Sí? ¿Quién es Santiago? Bueno, primera posibilidad, el hijo de Alfeo, que fue el padre de uno de los apóstoles, que fue un apóstol. Marcos 2:14. Vamos a leer eso, para ver si ese fue. Marcos 2:14. Podría ser una de las personas. A ver qué dice Marcos 2:14. Dice así. Aconteció, Marcos 2:14, que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, ¿no, verdad? ¿No estoy en Marcos? Y Leví, hijo de Alfeo. Leví era hermano de ese Jacobo. Pero hay otro versículo también aquí. Es ese hombre no puede ser el que escribió la epístola de Santiago. O puede ser el hermano de Judas, Lucas 6:16. Lucas 6:16. Que dice Judas, hermano de Jacobo, que era uno de los apóstoles, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. La tercera posibilidad es el hijo de Zebedeo, Mateo 4:21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, el apóstol Juan, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Podríamos decir que quizá este es la persona que escribió la epístola de Jacobo, la epístola de Santiago. Pero nos encontramos con un problema muy grave. A esa persona lo mataron luego, después de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 12. Dice así. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo elimina, ¿verdad? Y luego, en este mismo capítulo es interesante ver que también agarran a Pedro y lo quieren matar, pero Pedro sale milagrosamente de la cárcel por los ángeles. Y cuando llega Pedro a la casa donde estaban ahí orando, ¿no?, y tocó a la puerta, les dice, versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y les dijo, haced saber esto a Jacobo. Y la primera vez que yo leí eso, dije, ah, caramba, pues no, que se acaba de morir. Versículos antes estaba muerto, y ahora me dice, ¿qué pasó? O a lo mejor Pedro no sabía, lo cual no es cierto. Estaba hablando de otro Jacobo. Es otra persona diferente. Y evidentemente es una persona muy importante. Porque Pedro le dice, oye, díganle a Jacobo que estoy fuera. ¿Quién es este Jacobo? Gálatas capítulo 1, versículo 19. Es importante que veamos quién es este Jacobo para que también veamos quién es él y por qué escribe lo que escribe. Gálatas 1, 19. Dice Pablo, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Caramba. ¿Santiago? ¿Hermano de Jesús? Sí. Dice la palabra de Dios que este hombre era hermano de Jesús. Realmente medio hermano, ¿verdad? Porque Jesús, su padre fue el Espíritu Santo y su madre fue María. Sus hermanos fueron medios hermanos de él. Vamos a ver Mateo capítulo 13, versículo 55, que dice así, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y fíjate que lo ponen siempre a Jacobo como primero. Parece ser que Jacobo fue el hermano mayor después de Jesús. Juan capítulo 7, del 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Parece ser que ninguno de sus hermanos creyó en Jesús. Pues al final de cuentas, pues lo vieron toda su vida, ¿verdad? Claro, les pegaban a todos los hermanos y a Jesús no le pegaban, porque Jesús nunca cometió ninguna falta, ¿verdad? Inclusive hasta a lo mejor le tenían un poco de envidia. Oye, pues nos pegas a nosotros y a este nunca lo castigas, ¿verdad? Cuando él se revela al mundo, ellos no creen en él. Inclusive, ¿te acuerdas del pasaje cuando su madre y sus hermanos van a buscarlo, porque lo piensan que está medio loco? Ahí están afuera, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que conocen la voluntad, la palabra de Dios y la siguen. ¿Ah? Pero cuando Jesús resucita, algo pasa, algo cambia. Dice Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 14. Ya está Jesús muerto. Ya ascendió al cielo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Parece ser que los hermanos de Jesús finalmente entendieron que Jesús era Dios, era el Mesías. Y ellos empiezan a ver las cosas de una manera totalmente, totalmente diferente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. Dice así. Está hablando de la resurrección de Cristo. ¿A quiénes se les apareció? Dice, después apareció a más de 500 hermanos, versículo 6 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo. Y después a todos los apóstoles. Fíjate, se le apareció a Jacobo antes que a los apóstoles. Jacobo no fue apóstol, ¿eh? Jacobo, si fue el hermano de Jesús, pues después se unió a los apóstoles. Era el hermano del Señor, pero no era de los apóstoles, ¿no? Dice la palabra de Dios, por otro versículo, Hechos 12, 17. Versículos que nos van diciendo quién es este hombre, Santiago. Bueno, que es el versículo en donde Pedro sale de la cárcel y le dice, díganle a Jacobo que yo ya estoy fuera. Ya es una persona muy importante. Y si vamos al capítulo 15, versículo 13 de Hechos, vemos cuán importante es este señor Jacobo, ¿no? Se sucede un gran concilio en Jerusalén, en donde se va a determinar cómo van a creer los gentiles. No van a ser como los demás judíos, circuncidándose, guardando la ley de Moisés y los días de reposo. Y dice la palabra de Dios que Santiago es el que resuelve el problema. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Él es la persona más importante en Jerusalén después de la muerte de Jesús. Inclusive más importante que Pedro, más importante que Juan. Pablo no, porque Pablo anda por ahí en sus viajes, él no está en Jerusalén. La persona más importante de la iglesia es este Jacobo. Gálatas, por fin, capítulo 2, versículo 9. ¿Cómo vamos encontrando en esta red de versículos lo que Dios nos quiere decir? Y aprendemos mucho escudriñando las Escrituras. Dice Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Cuando regresa Pablo de sus viajes misioneros y llega a Jerusalén, está predicando a los gentiles, lo cual entre los judíos eso no se hacía, pero les dice, es que es algo nuevo, es que los gentiles también necesitan recibir el Evangelio. Y les dice en el capítulo, Gálatas capítulo, dice antes, capítulo, versículo 7 en el capítulo 2 de Gálatas, antes por el contrario, cuando vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, o sea, los no judíos, como a Pedro, el de la circuncisión, el de los judíos. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, otra vez, ¿no? Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, las personas más importantes de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos, a los de la circuncisión, ¿no? Jacobo es una persona muy importante y nos hemos parado un poquito para entender quién es Jacobo, porque vamos también a entender toda su epístola, cuán importante es esta epístola para todos nosotros. Jacobo es tan importante, Santiago es tan importante como lo es Pedro, siempre oímos de Pedro, Pedro lo negó y Pedro hizo esto y quién sabe cuánto, y creemos que Pedro es muy importante. Jacobo era más importante que Pedro. Hablamos de Pablo todo el tiempo, todas sus epístolas, ¿verdad? Este hombre era tan importante como Pablo. Y nos da una pequeña epístola, muy pequeñita, muy escondida acá atrás del Nuevo Testamento, con grandes cosas para nosotros, ¿eh? Jacobo era un hombre volcánico, era un hombre celoso de Dios. Pero lo primero que encontramos en Jacobo es que era un hombre muy humilde, ¿eh? Santiago 1:1. Santiago, hermano de Jesús, número uno en la iglesia de Jerusalén. Papas fritas, en... no, ¿verdad? No dice nada de eso. ¿Eh? ¿Qué dice? Siervo de Dios. Esto es lo que dice. Soy un siervo de Dios. Y usa una palabra muy importante, usa la palabra dulas. Esclavo del Señor. De nacimiento. Estoy a sus órdenes. Lo que Él me dice, yo hago. Ese es lo único que dice Santiago. Y se identifica, ojalá nos hubiera dicho hermano del Señor para no tener toda esta, haber encontrado todas estas cosas, pero no nos lo dijo, ¿verdad? ¿Ah? Inclusive, bueno, como anécdota, después de Santiago, un poquito más adelante, encuentras otra epístola, que es la epístola de Judas, ¿ah? Una epístola muy chiquitita antes de Apocalipsis. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, ¡ah, caramba! Otra epístola que escribió un hermano de Jesús. Pero él sí nos dice, Santiago no nos dice nada, ¿no? Nomás dice, siervo de Dios. Es todo lo que él dice, ¿verdad? Precioso. ¿A quién les escribió? ¿A quién fue que escribió esta carta? Dice la palabra de Dios, a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Tú te acuerdas que en el libro de Hechos, capítulo 7, mataron a Esteban? Fue el primer mártir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y todos los cristianos de Jerusalén tuvieron miedo. Estaban con pánico porque también a ellos les iba a tocar. Acababan de apedrear a este gran hombre de Dios que se llamaba Esteban. Y dice el capítulo 8 de Hechos que fueron dispersados, que todos salieron corriendo de Jerusalén y se fueron a muchos otros lugares. Muy importante porque Dios iba a usar eso para la expansión del cristianismo. Se fueron a otros lugares, y ahí empezaron sinagogas, ¿verdad? Y se fueron a Galacia, y se fueron a Éfeso, y se fueron hasta Roma. Muchísimos acabaron en Roma. Y cuando Pablo empezó en sus viajes misioneros, al primer lugar donde fue, ¿a dónde fue el primer lugar donde iba en cada ciudad? A la sinagoga, ¿verdad? Ahí empezaba a predicar, ya estaban las sinagogas, y eso fue la clave para que se empezara a expandir el Evangelio. Y muchos judíos se convirtieron a Cristo, muchos judíos. Y entonces Santiago, que los ama y muchos quizá los conocía, les escribe una carta y les dice a las 12 tribus, a todos los judíos que están dispersos por todo el imperio romano, para ustedes es esta carta. Y les voy a escribir algo muy importante. No se vayan con la finta. No sé si usa esa palabra Santiago, porque es del siglo XX. No se vayan con la finta, ¿eh? Pensando que son cristianos. Y a lo mejor no lo son. Les voy a dar 12 pruebas para que tú te asegures de que realmente eres un cristiano. Y si no lo eres, y si hay alguno de ustedes que vea a uno que no lo es, termina la carta. Entonces vamos a leer capítulo 5, versículo 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si ves una persona que dice que es cristiano y no lo es, ayúdalo para que realmente lo sea, que realmente se apodere de Cristo, que tenga la salvación. Y esta noche yo quisiera exhortarte a que tú meditaras sobre tus caminos y tú dijeras, soy realmente cristiano, y bueno, estoy casi seguro que vas a decir que sí, ojalá eso sea tu respuesta, pero si no, o si tienes dudas, ve al Señor y dile, Señor, yo quiero tener la certeza de que soy cristiano. No, no soy perfecto, ni tampoco cristiano significa perfección, pero sí quiero tener un corazón tierno, obediente, siempre listo para oír las cosas que tú dices. Dice también aquí Pablo, Santiago en el capítulo, versículo 1, fíjate cuántas cosas estamos viendo nada más en este primer versículo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ah, caramba, también ya no me gustó ese versículo, porque fíjate que dice que es siervo de dos dioses, ¿no? Y dice Mateo 6, 24 que nadie puede tener dos amos, ¿verdad? O uno u otro, pero no es cierto. ¿Por qué dice siervo de Dios y de Jesucristo? Porque está hablando del mismo, ¿verdad? Porque sabemos que la Trinidad es una realidad, que el mismo Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos, ¿no? Jesús, el Espíritu Santo y el Padre son uno, los tres. Y tienen los mismos atributos. Son tres personalidades, un solo Dios. Por lo tanto, Él no tiene dos. Y puede con gran libertad decir, hay unidad, no hay problema. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y por último dice, salud quiere decir en griego, regocijaos, estén llenos, gozosos. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón es la marca del cristiano. ¿Eh? No sé si ustedes sepan cuál es mi versículo favorito. Siempre pues, tenemos... ¿Cuál? No, no, tengo otro. Mío personal, así, de esos que tú dices, es mío, ¿no? Está en Nehemías 8:10. Porque el gozo de Dios es vuestra fuerza. ¿Eh? A mí me gusta mucho porque... yo quiero estar gozoso y soy una persona muy seria y quiero realmente reír y ser alegre, ¿verdad? El gozo de Dios es nuestra fuerza. ¿Eh? Nehemías 8:10. El gozo de Dios es vuestra fuerza. Y eso es lo que dice Santiago aquí, regocijaos. ¿Eh? Cuando tenemos la salvación somos gente alegre, somos gente que no tenemos tristeza, no hay tragedia en nuestra vida, todo está arreglado. ¿Eh? Para terminar así muy rápidamente, queremos dar una vista muy rápida del libro, para que veas lo que vamos a empezar a ver la semana entrante, en donde ya entramos a cada una de estas pruebas. Hay 12 pruebas. Las vamos a nombrar, a lo mejor las quieres apuntar por ahí. En estos 5 capítulos hay 12 pruebas, en donde Santiago te dice, Dafne, ¿eres cristiano? Ay, pues déjame ver, no sé. 12 pruebas. ¿Eh? Califícate en cada una de ellas, de 1 al 10. El 0 no se vale. ¿Eh? Prueba número 1. reacciona ante las pruebas, que son los primeros del versículo 2 al versículo 12. Dice: hermanos míos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es fácil, no es fácil tener gozo, sumo gozo en las pruebas. ¿Ah? Que te digan: Pati, lo siento, pero tienes cáncer. Y fíjate que vas a estar en el hospital 3 años. Y dices tú: perdóname, pero esto no me da mucho gozo, ¿verdad? Puede ser bastante difícil. Y sin embargo, la marca del cristiano es que sabemos que todas las cosas son permitidas por Dios. Como lo que te pasó a ti la semana pasada, ¿verdad? Que no debía haber sido nada sencillo ni gozoso, ¿verdad? Y sin embargo dices: Dios, pues tú soberano sobre todas las cosas. Tú mandas. Y si lo estás mandando, yo me gozo en eso. Y tengo victoria en eso. ¿Cómo estás en cuanto a las pruebas? Dice Santiago. A lo mejor te derrumbas luego, porque se te perdió el lápiz, ¿verdad? Y ahí andas todo preocupado y blasfemas contra Dios. ¿Cómo es posible que mi lápiz no lo encuentro? No, el cristiano tiene fuerza y tiene poder, aún en las pruebas más difíciles. Número 2. Culpa ante las tentaciones. Regularmente nosotros somos muy buenos para echar la culpa al otro, ¿verdad? Versículo 13 al 18. No digas que las tentaciones vienen de Dios. No le eches la culpa a tu hermano. ¿Cómo estás en esa prueba? Cuando finalmente caes, ¿estás dispuesto a tener los pantalones para decir: aquí la bronca soy yo, yo fallé? Y lo primero que tengo que hacer es ir a pedir perdón a Dios, ¿verdad? Una prueba muy importante. 3. ¿Cómo respondes a la palabra de Dios? ¿Eres un oidor de la palabra? Versículos 19 al 26, o eres un hacedor de la palabra. Cuando la palabra se te es citada, dices: yo la hago, ¿no? Claro. O nada más la oyes y dices: está bien, hombre. Y haces otra cosa. Como el que se ve en el espejo que dice: pues sí, me debo de peinar, pero no se peina nunca, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te ves en el espejo? El espejo. ¿Cómo estás con respecto a la palabra? Número 4, tu comportamiento con los hombres. Capítulo 2. Versículo 1 al 13, en donde no hay acepción de personas, en donde amas a todos y buscas su salvación, en donde realmente amas a las personas. O dice aquí: amas más a los ricos, y al rico le dices: siéntete aquí, tú eres bien padre, porque a veces somos un negocito, ¿no? Y al otro le dices: quítate aquí, quítate. ¿Ah? Es lo que dice Santiago, ¿eh? ¿Cómo estás con respecto a tu relación con los hombres? Número 5. Tienes obras dignas de salvación. Tus obras hablan de que eres cristiano. O como me decía una persona ayer: hijo, ¿no? Yo les digo que guarden la Biblia, porque sus obras no hablan de Cristo. Es más, a lo mejor ni son cristianos. Es una señal, ¿verdad? Yo me acuerdo de esta persona que me decía: mira, aquí en Ocotlán, Jalisco, los cristianos son bien conocidos, ¿no? Nadie los quiere. Pero son los que están siempre ayudándolos a los demás. Siempre llevan pan a los pobres. Siempre están haciendo esto. Son los únicos que hacen algo. Yo los he visto. Y no los queremos porque... y las religiones, quién sabe qué, estamos en pleito con ellos. Pero son los que realmente hacen algo. Sus obras demuestran que son cristianos. Es el versículo 14 del capítulo 2 al versículo 26, ¿verdad? Tan famoso que dice: ¿tú tienes fe? Yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Los cristianos estamos haciendo algo por el cristianismo diario. No es una fe muerta, porque a lo mejor ni siquiera eres cristiano, dice Santiago. Número 6, tienes una lengua controlada. Y fíjate qué chistoso que no dice: tienes un bolsillo controlado, ¿verdad? O tienes unos ojos controlados. ¿Por qué habla de la lengua? Porque es un miembro que destruye, que hace más que una pistola, ¿no? Y habla de la lengua, y vamos a hablar mucho de la lengua. ¿Cómo está tu lengua? Si realmente eres cristiano, tú controlas tu lengua. Prueba número 7, la tienes la sabiduría. El anterior fue el versículo 1 al versículo 12 del capítulo 3. Prueba número 7, capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Tienes la sabiduría de Dios o tienes la sabiduría del mundo? Porque todos somos buenos para opinar. Lorena, lo que tú realmente debes hacer es, oye, ¿por qué mejor no haces esto? ¿Es sabiduría de Dios o es del mundo? ¿Es tu propia opinión o es lo que dice la palabra? ¿Cómo andas con esas pruebas? ¿Las cosas que tú haces, las decisiones que tú tomas, están basadas en lo que dice Dios? Que siempre está diciendo, bueno, ¿qué me dice Dios con respecto a esto? O vas y le dices a tu vecino, oye, ¿tú qué piensas? Y, sí, está bien. Y te avientas, ¿no? ¿Qué sabiduría tienes tú? Número 8, ¿cuál es tu actitud hacia el mundo? Es fuertísimo, ¿verdad? Muchos de nosotros amamos el mundo, ¿verdad? Entonces decimos, híjole, a lo mejor ni cristianos son. Porque aquí hay un versículo terrible, Santiago es muy fuerte. Y dice aquí, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Caramba, está fuerte eso, ¿eh? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Nosotros vivimos en el mundo, usamos las cosas del mundo. Yo uso el teléfono todo el tiempo, pero no soy amigo del mundo. El mundo y yo no tenemos nada que ver. Ellos viven otra filosofía, ¿eh? ¿Cómo estás tú en tu relación con el mundo? Prueba número 9. ¿Cómo sigues la voluntad de Dios? ¿No? Que son los versículos 13 al 17. Que dice, vamos ahora. Hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos, compraremos. Y dice el versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo. Más bien debes decir, si el Señor quiere. Tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. No es lo que yo quiera hacer, cuando yo quiera y en el momento que yo quiera. Dios cambia mis planes mañana y yo tengo que estar sujeto a ese dueño. ¿Cómo estás con esa prueba? Número 10, paciencia, ¿no? La mayoría de los cristianos somos tan buenos para la paciencia que la queremos inmediatamente, ¿verdad? Somos muy pacientes. ¡Ahorita! Y Dios dice, no es así. Te quiero enseñar lo que es la paciencia. Lo que es la perseverancia, que seamos como las hormigas, diariamente sacando las cosas hasta que tenemos el trabajo completo. Capítulo 5, versículo 1 al 11, habla de la paciencia. ¿Cómo estás tú con respecto a la paciencia? ¿No? Onceava señal, dices, no, ya son muchas, ya párale. Veracidad, ¿somos hombres de verdad o somos hombres de mentira? Muchas veces decimos, no sé si te ha pasado a ti, ¿verdad?, que tienes que decirle, no, de veras, no estoy mintiendo. El cristiano no tiene que decir eso, ¿verdad? Oye, yo no estoy mintiendo, ni siquiera te lo tengo que decir, ¿verdad? Ni tengo que curártelo en la Biblia, ni tengo que pararte un documento, lo que digo es, y ya. Sea tu sí, sí, tu no, no. Capítulo 5, versículo 12. ¿Qué tan veraz eres? Y por último, la última señal, la oración. Capítulo 5, versículo 13 al 18. ¿Eres tú como Elías, que oró de tal manera que hizo que lloviera? ¿No? Una gran señal, ¿no? 12 pruebas que vamos a ir viendo cada una. Vamos a ir así desmenuzando, ¿no?, para que los duela. No digo para que aprendamos un poquito. Si realmente somos cristianos. Y termina Santiago con una exhortación. Si hay alguno que conoce a uno que dice que es cristiano y no lo es, tráelo al cristianismo. Que no se engañe, porque Satanás es buenísimo para ensartarte en un engaño, que pienses que eres cristiano y no lo eres. El resumen de todo esto es que tu vida tiene que hablar de Cristo. Tienes que ser una persona cristiana. El que dice que está en Cristo debe andar como Cristo, dice el versículo. Entonces nuestra vida debe hablar de eso. No podemos decir que somos cristianos y hacer otra cosa. La gente se va a burlar de nosotros. ¡Qué tontos! Mira, muy, muy cristiano, pero ¿ya viste lo que hace? ¿Ya viste cómo habla? ¿Ya viste cómo se viste? ¿Ya viste por qué vive? ¿Qué actitudes tiene? ¿Está peleado con su hijo, esto, lo otro? ¿Qué pasó? Eso no habla de Cristo, ¿verdad? Y Santiago quiere exhortarnos a que vivamos nuestro cristianismo. Bueno, pues esta es lo que vamos a ver en las siguientes semanas. la realidad de una vida transformada. Si tú no tienes una vida transformada, si tú no has visto cambios en tu vida, por pequeños que sean, entonces tú tienes que venir a Cristo y decirle: Señor, tengo que empezar desde cero, no soy cristiano. Entonces tengo que, primero que nada, entregarte mi vida para que seas mi Salvador y transformes tú mis interiores. Muy bonita epístola, muy, muy práctica, para que en estos puntos vayamos viendo querer ser verdaderos cristianos. Una redundancia, ¿verdad? El cristiano no es verdadero, el cristiano es cristiano. Punto. Yo los estimulo a que lean la epístola, está muy al final de la Biblia, 5 capítulos, y empezamos la semana entrante con gozo en las pruebas, ¿no? Y vaya que si la vida tiene pruebas muy duras. Y Santiago dice: Dios te da la fuerza de tener sumo gozo en las pruebas. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos das tantas enseñanzas en tu palabra, palabra preciosa que llega hasta el fondo de nuestro corazón y cambia nuestro rumbo y nos transforma, nos hace querer ser como tú. Señor, que realmente haya seguridad en nuestra vida de que somos cristianos, de que tenemos la salvación, y un deseo ferviente de que nuestra vida hable de ello. Que no tengamos que hablar con nuestra boca para decir que somos cristianos, sino que sencillamente nuestra vida lo diga ampliamente. Gracias por este estudio y por todos los demás que tendremos, todas las cosas que vamos a aprender de ti. Te pedimos por las pláticas de matrimonio ahora dentro de 2 semanas, que aprendamos también mucho de lo que tú dices acerca de este importante tema. Te pedimos por las personas que no vinieron en esta noche, que las cuides en donde están. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.